Vayamos juntos a Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Dice así el texto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago conoce la naturaleza del hombre. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a los cristianos de entonces, de aquellos tiempos, y a los cristianos de toda la historia para enseñarnos. Y nos enseña sobre una experiencia común que todos los hijos de Dios tenemos, las pruebas y las tentaciones. Todo el mundo pasa por dificultades y sufre en algún momento de la vida o durante toda su vida. Pero no todo el mundo pasa por pruebas. Solamente los cristianos, aquellos que son hijos de Dios, pasan por pruebas. Porque Dios no prueba a los que no son sus hijos. La prueba, al fin y al cabo, implica que hay algo que debe ser probado, algo que debe demostrarse que es auténtico. Y ese algo es la fe. Los que no son creyentes no tienen fe, dicen que no tienen fe, lo reconocen públicamente y no hay ningún problema. Pero nosotros como cristianos afirmamos tener fe. Y esta fe que nosotros tenemos tiene que ser probada y será probada. Durante los versículos anteriores, Santiago nos estuvo enumerando algunos beneficios de las pruebas. Son beneficios que todos queremos y deseamos como cristianos que somos. Son la madurez espiritual, es una fe fortalecida, es saber, conocer que somos verdaderos cristianos y es también sabiduría. Todo esto nos lo traen las pruebas. Y son cosas muy valiosas. Santiago además nos dice que el que soporta la prueba es una persona bienaventurada, que goza del favor de Dios. Además, el final de la prueba, que es la vida entera, es vida eterna en gozo y felicidad junto a Dios. Es la corona de la vida. Son promesas realmente atractivas que seguro que todos deseamos. ¿Quién de nosotros no desea ser un cristiano más maduro, tener más fe, tener una fe fortalecida? Pero estas cosas solo las podemos conseguir a través de las pruebas. Y recordábamos que la palabra prueba en griego es la misma que la palabra tentación. Decíamos que no se puede separar la prueba y la tentación en realidad, sino que una implica la otra. Y que en español, según el contexto, se traduce esta palabra según tentación o prueba. En el versículo 12 que vimos la semana pasada, dijimos que la traducción correcta sería más bien bienaventurado el varón que soporta la prueba. No como lo tenemos en la Reina Valera, que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y es el contexto el que lo dicta. Y en estos versículos que acabamos de leer, del 13 al 18... claramente el sentido es el de tentación, como lo tenemos en nuestras Biblias. Se refiere no a situaciones externas como en el versículo 12 y los precedentes, sino a aquellas batallas internas que se dan en medio de las situaciones externas. La enfermedad no es una tentación, pero en la enfermedad el cristiano es tentado. La pobreza es una prueba y trae consigo tentaciones como la envidia y el descontento, veíamos. Las riquezas también son en cierta manera una prueba y trae la tentación del orgullo y del desprecio a los demás. Y eso es lo que decíamos la semana pasada de Job, de cómo fue duramente probado por Dios. Perdió a sus hijos, sirvientes, posesiones y también su salud. Y en medio de esa prueba había una tentación y esta tentación se nos relata en las palabras de su esposa: maldice a Jehová. Esa era la tentación de Job. Y en esos versículos Santiago quiere dejar una cosa clara en este asunto de las pruebas. Por un lado, sabemos que las pruebas vienen de Dios. Es Dios quien en su soberana providencia nos pasa por pruebas, por sufrimientos, por pérdidas de familiares y amigos, por enfermedades, por problemas económicos, incluso a nivel político. Sin embargo, no es Dios quien nos tienta. Y ese es el gran tema que nos ocupa en estos versículos. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Dios se puede llevar a un familiar nuestro, pero no pone en nuestro corazón sentimientos de amargura, ni hace que pequemos en pensamiento, en palabra o en hecho. Dios no hace esto. Dios no modifica nuestra naturaleza para que seamos débiles ante cierta situación y así pequemos. Nos ponía Bonnie esta semana el ejemplo de si alguien viene y nos enseña paquetes de cigarrillos, a ninguno de nosotros nos atrae esto, no es una tentación para nosotros. No tenemos esas ganas de coger un cigarrillo y fumárnoslo. Y Dios, si nosotros no tenemos tanta tentación, Dios tampoco va a producir en nosotros, en nuestra naturaleza, que deseemos eso. Dios no produce esos deseos maliciosos para que deseemos algo prohibido. Dios no hace esto. Y además es en sí mismo una tentación el querer atribuirle a Dios nuestros pecados. Decimos que ha sido Dios el que nos ha puesto en tal situación y Dios sabría, seguro que Dios sabía que yo pecaría en esa situación. Por lo tanto, Dios ha querido que yo pecase. Dios sabía que no soportaría esa tentación y si ha permitido que estuviese tentado, es que tampoco pasa nada. Dios ya lo sabía. Es, de hecho, lo que veíamos en la vida de David. Pero claramente esto no tiene ninguna justificación. Es una manera tergiversada de interpretar la realidad. Es como si nos imaginamos la situación sábado por la mañana a las 10 o a las 11, el niño no baja a desayunar siquiera, está en su habitación jugando al ordenador, su habitación hecha un desastre, la cama no está hecha, la ropa tirada por todos sitios. Entra su madre en la habitación con la escoba en la mano y deja la escoba ahí, le echa una mirada al niño de pocos amigos y se va. El niño puede interpretar esta situación de varias maneras. Puede decir, vaya, otra vez me toca recoger después de lo que hace mi madre. Descoloca las cosas, no las pone en su sitio y ahora tengo que coger yo la escoba y dejarlas en su sitio en el trastero. Puede interpretarlo así. Pero si lo hace así, su madre va a coger la escoba y no la va a utilizar exactamente para barrer, sino para otras cosas peores. Es una interpretación de la realidad. Igual que veíamos con David, él podía interpretar la situación de que Saúl estaba a su alcance para matarlo, o podía interpretarlo como una prueba de parte de Dios. Lo mismo con Adán y Eva. Dios había hecho un jardín precioso, un jardín lleno de árboles de los que podían comer, pero había dejado ahí un árbol del que no podían tomar. Podían pensar, Adán y Eva, que Dios nos ha dejado aquí este árbol y seguro que es para tomar de él, seguro que es para comer de él. Sin embargo, son interpretaciones de la realidad y están en contra del sentido común. De hecho, están en contra, en el caso de Adán y Eva, de la mismísima palabra de Dios. Rompe principios que Dios nos pone. Es que igual que el niño conoce la voluntad de su madre, sabe que lo que tiene que hacer es barrer su habitación, nosotros también conocemos la voluntad de Dios. De hecho, la voluntad de Dios es muy clara. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que es todo lo contrario al pecado. Por lo tanto, Dios no quiere que pequemos bajo ninguna circunstancia. No necesitamos para esto un doctorado, no necesitamos estudiar durante años para llegar a esta conclusión. Sabemos que Dios no quiere que pequemos. Es de sentido común, pero muchas veces, sin embargo, estamos tentados a autojustificarnos el pecado de esta manera. Pero incluso se puede ir más lejos, como decíamos. Como cristianos a veces no solo pensamos que Dios sabía que pecaríamos, sino que algunos piensan, y eso es lo que dice Santiago, que Dios ha sido el causante de esta tentación. Dios ha querido que pequemos. Yo no habría pecado, así se dice uno, así que seguro que porque Dios es todopoderoso, ha hecho que ese pecado me atraiga y así he pecado. Yo soy bueno por dentro, yo no estaría tentado a hacer tal cosa, pero Dios ha actuado, he sido tentado y por eso he pecado. Así que ha sido Dios. Santiago quiere dejarnos muy claro en esos versículos que Dios no provoca que pequemos. Y nos trae tres argumentos para esto. El primero, que Dios es perfectamente santo y nada tiene que ver con el pecado. El segundo es que Dios es un Dios dador y que todo lo bueno proviene de él. El pecado no es bueno. Y además, el pecado que nace en nosotros no es por la acción de Dios, sino que es por nuestra propia naturaleza corrupta. Estas tres cosas nos las trae Santiago. Y vamos a verlas en más detalle. En primer lugar, Dios es íntegro, nos dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pecado es todo lo contrario a lo que Dios es. Es como el agua y el aceite que no se pueden mezclar, es como la luz y la oscuridad. O está una, o existe la otra. Dios y el pecado no pueden de ninguna manera convivir. El profeta Habacuc nos dice en el versículo 13 del primer capítulo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Nos dice Habacuc que Dios ni siquiera puede mirar al pecado, porque es todo lo contrario al pecado. Dios no puede ser tentado, nos dice Santiago. Dios no es atraído por el pecado. Dios nunca ve el pecado como algo atractivo, como algo bueno. Nosotros, cuando pecamos, cuando somos atraídos para pecar, vemos alguna promesa en el pecado. Vemos que nuestras necesidades van a ser satisfechas. Vemos que nos falta algo y que el pecado puede cumplir ese algo en nosotros. Pero Dios es un Dios, si podemos decirlo así, feliz. Él está contento con todo lo que tiene y disfruta de todo lo que tiene. A Dios no le falta absolutamente nada. Dios sabe, además, que el pecado solo trae muerte. A Dios no le atrae el pecado para nada, tal como lo hace con nosotros. A nosotros sí. Dios es puro en su naturaleza. Es íntegro totalmente. Si Dios amase al pecado, sería en realidad odiarse a sí mismo. Si Dios ama aquello que es contrario a su naturaleza, significa que se odia a sí mismo. Igual que todo pecado es en realidad un signo de odio hacia Dios. Además, estemos atentos porque Santiago nos dice que sabemos todos que Dios es todopoderoso, pero hay una serie de cosas que Dios no puede hacer. Pablo ya nos lo decía, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Y aquí Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede pecar. Dios no lo puede hacer todo en realidad. Dios puede hacer solo aquellas cosas que están de acuerdo a su naturaleza. Y el pecado no está de acuerdo a su naturaleza. Dios no puede pecar. Sin embargo, tenemos en la Biblia algunos textos, como el que leíamos en el Salmo 95, que dice: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aquí habla donde me tentaron vuestros padres. Habla Dios y dice que los israelitas lo tentaron, que lo probaron. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que Dios en este salmo sí sea tentado? Tentar a Dios es probarlo, como nos dice el mismo salmo. Es no confiar en sus promesas. Es probar a Dios para ver si realmente Dios ha dicho la verdad. Tenemos el ejemplo de Jesús estando tentado por Satanás. Le dice Satanás que se tire desde el templo. Es una promesa de Dios que él guardaría los pies de sus amados. Pero eso sería tentar a Dios, nos dice Jesucristo. Tentar a Dios no es tentarlo a hacer mal, no es tentarlo a pecar, sino es pedirle cosas sobrenaturales en contra del sentido común. Es pedirle cosas para probar la fidelidad de Dios. Algo que debemos, sin embargo, dar por hecho. Probar a Dios es tentarlo. Tentar a Dios es probarlo a hacer cosas malas, no moralmente, sino malas a su pueblo, como en este caso al pueblo israelita. Sería un mal, no en el sentido de que sería pecado, sino que sería mal para aquellos que sufrirían su ira. Claro, esto no significa que podamos tentar a Dios a pecar. Esto no es tentar a Dios. Si Dios hubiese destruido a todos los israelitas, esto no hubiera sido para nada un pecado. De hecho, hubiera sido su justa retribución. Así que Dios no puede ser tentado. Y nos dice Santiago también que Dios no tienta. Eso es como una conclusión de lo anterior, es el paso lógico. Dios no puede ser tentado, ni Dios mismo tienta a nadie. Dios no induce al hombre a hacer el mal. Dios no viene y le dice al oído del hombre: peca, peca, haz esto, haz aquello. Dios no hace esto nunca. Tampoco cambia su naturaleza para que peque. El pobre hombre es bueno en sí mismo, no quiere pecar, pero viene Dios y le convence para que lo haga, porque Dios es todopoderoso y puede hacerlo. Para nada. Vemos, sin embargo, en la Biblia pasajes como Romanos 1:24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Si tomamos este pasaje, veríamos que Dios está haciendo que algunos hombres pequen. Pero no es eso lo que está pasando. Dios aquí solamente retira su gracia, aquella gracia que su gracia común de los hombres, y los deja en sus propios pensamientos, los deja en sus propios hechos. Es quitar la gracia, no crear el pecado en ellos. No les da una naturaleza más corrupta, sino que quita su gracia de ellos. Thomas Watson nos dice, Dios no nos coloca en situaciones difíciles para que nos hagamos peores, sino para que nos hagamos mejores. Esto lo hubiera podido decir David en la cueva. Puedo matar a Saúl, lo tengo aquí, lo tengo conmigo. Ha sido Dios el que en su providencia me lo ha puesto aquí. Y David pudiera haber pensado que es una tentación que me viene de parte de Dios. Dios quiere que yo caiga en esta tentación. Sin embargo, como decíamos, es tergiversar la realidad. Es darle una interpretación equivocada. Dios ha colocado a David en esa situación difícil no para que él se hiciera peor, para que pecara, sino para que se hiciera mejor, para resistir esa tentación. Santiago quizás dice esto también por la concepción griega que había por aquellos tiempos. En la Ilíada, la reina Helena se enamora del príncipe Paris de Troya, se enamora de él y se va con él a Troya. Y ahí es donde empieza toda la guerra, toda esa situación de, por eso se escribe toda la Ilíada. Es una guerra entre los helenos, entre los griegos y la ciudad de Troya. Y vemos al final del libro que Helena dice, han sido los dioses los que han hecho que yo me enamorase de Paris. Todos esos problemas, todos estos hombres muertos, tantos años, todos estos reyes que han muerto por mi culpa, por este amor que yo tuve a Paris, todo esto los dioses lo han puesto en mí. Ha sido Afrodita la que ha hecho que me enamorase de él. Así que, al final del libro, Helena no tiene ninguna culpa. Todo ha sido designio de los dioses. Todo ha ocurrido porque los dioses así lo han querido. Esto no es como Dios obra. No es así nuestro Dios. Dios no crea en nosotros el pecado. No hace que nosotros estemos atraídos por el pecado. Dios no tiene nada que ver con la concepción griega que se nos relata en la Ilíada y que, de hecho, todos los griegos tenían. Ese es el relato más que mejor lo ilustra, pero la literatura griega está llena de estos hechos, de cómo los hombres pecan y ese pecado se lo atribuyen a los dioses. Los dioses así lo han querido. Sin embargo, muchas veces también los cristianos dicen, he pecado, bueno, Dios así lo ha querido, es soberano, para nada. Dios no nos tienta a hacer el mal. Dios no está en las esquinas tampoco pidiendo a los hombres que pequen. Dios no hace nada de esto. Si hemos visto la naturaleza de Dios, si hemos visto que Dios es todo lo contrario al pecado, que Él odia al pecado, que es lo más opuesto a Él, ¿deseamos nosotros también ser como Dios? ¿Deseamos nosotros también aborrecer el pecado, odiarlo, no tener nada que ver con el pecado? ¿Es este uno de nuestros mayores deseos? ¿O disfrutamos de pecar a veces y no daríamos y no nos gustaría ser tan puros como Dios? Santiago, en segundo lugar, trae la forma positiva de esto. Hasta ahora ha dicho que Dios no tienta a nadie, que Dios no puede ser tentado. Pero trae también la forma positiva. Dios no solamente que no provoca el pecado, sino que de él proviene todo lo bueno. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todo lo bueno que hay en este mundo, nos dice Santiago, proviene de Dios. cualquier cosa que está, de la que nosotros podemos disfrutar, todo aquello que es bello, todo aquello que es bueno, disfrutable, viene de Dios. Todas aquellas cualidades morales, cuando vemos a una persona buena, cuando vemos algo bueno en nosotros mismos, nos dice Santiago que esto viene de Dios. No hay nada bueno en el mundo que no provenga de Dios. Todo lo que hay digno de alabanza en los hombres es por la gracia y el don de Dios. En aquellos que no son cristianos, vemos muchísimas veces signos de bondad, como ayudan a los demás, como tienen una buena actitud hacia los demás. Esto es la gracia de Dios. Esto es un regalo de Dios. Sin embargo, todo lo malo que vemos en el mundo proviene del pecado, de Satanás y de nosotros mismos, de la naturaleza. Como decía una vez un hombre, todo lo bueno que hay en mí viene de Dios y todo lo que hay corrupto en mí es mío. Lo que es bueno pertenece a Dios, lo que es malo nos pertenece a nosotros, al Satanás, al mundo. Todo lo que hay bueno en nosotros, todas las virtudes que tengamos, todas las inclinaciones santas, todo esto proviene de Dios, nos dice Santiago. Dios es el único origen de la bondad. Todo lo que hay bueno existe por su acción. Sin embargo, el hombre pervierte incluso estos buenos dones de Dios. Vemos muchísimas cosas que son, como decía, disfrutables, que podemos disfrutar de ellas, que son buenas, que son bellas. Y sin embargo, nosotros, por nuestra naturaleza corrupta, rompemos estas cosas, las pervertimos, las utilizamos para hacer el mal. Un ejemplo muy claro es la belleza de las mujeres. Dios ha provisto a las mujeres de belleza y sin embargo eso se utiliza para hacer el mal. Dios también nos ha dado el vino y sin embargo los hombres utilizan el vino para emborracharse y hacer cosas ilícitas. Dios nos ha dejado también el dinero y toda su utilidad y sin embargo los hombres matan por ello, viven para ello. Y pervierten el dinero y lo hacen y lo convierten en algo malvado. Es que todo lo bueno, nos dice Santiago, proviene de Dios. En segundo lugar, Dios nos hizo nacer de nuevo. Algunos culpan a Dios de su pecado. Algunas veces culpamos nosotros mismos a Dios de nuestro pecado. Pero ¿cómo va a desear Dios que pequemos si hizo la mayor obra para que no siguiésemos pecando? Que es hacernos nacer de nuevo. Dios nos ha regenerado y lo ha hecho para que no sigamos pecando. Nos ha sacado de nuestros pecados. Nos ha sacado de la oscuridad y lo ha hecho para que no sigamos pecando. ¿Cómo, si Dios nos ha dado esta nueva naturaleza, semejante a la suya, una naturaleza que odia el pecado, podemos decir que Dios, sin embargo, quiere que nosotros a veces pequemos? Si Dios hubiese querido que siguiésemos pecando, no nos hubiera nacido de nuevo. Pero Dios nos ha hecho nacer de nuevo a través de su Espíritu por su palabra. Por tanto, Dios no quiere que pequemos. En segunda de Pedro, versículo capítulo 1, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado esta nueva naturaleza para que no siguiésemos pecando. Además, Dios nos liberó también de la esclavitud del pecado. En Romanos 6:17 leemos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos ha dado esta nueva naturaleza. Dios ha hecho que seamos esclavos no del pecado, sino de la justicia. ¿Cómo entonces podríamos decir que Dios quiere que nosotros pequemos? No podemos decirlo. Además, nos dice Santiago que Dios nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Pensemos también en que Dios nos ha dado su palabra y nos la ha dado para advertirnos de todas las consecuencias del pecado. Nos dice, nos define Dios qué es el pecado. nos enseña en su palabra a huir del pecado y nos reprende por nuestro pecado. Dios nos ha dado su palabra, uno de sus mayores regalos, y lo hace para advertirnos acerca del pecado. Por tanto, no podemos decir que Dios quiere que pequemos, que Dios nos tienta para que pequemos. Además, también nos dice Santiago que Dios no cambia en sus perfecciones, que no hay sombra de variedad en Él. Su bondad es constante, su santidad es para siempre, y su odio al pecado es eterno. Dios nunca cambiará su bondad hacia nosotros, siempre obrará para nuestro bien y nunca para nuestro mal. El pecado en sí mismo es algo malo. Dios nunca obrará en nuestra contra. Dios nos ha nacido de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo y no cambia de opinión. Dios nos ha dado su palabra para exhortarnos a dejar el pecado, a vivir una vida correcta delante de Él. Y Dios no cambia de opinión. Si Dios nos ha nacido de nuevo, es que quiere que sigamos por ese camino de santidad. Así que hemos visto que Dios no es el culpable de nuestra tentación y no es el culpable de nuestros pecados. Pero ¿quién es entonces el culpable? Y en toda tentación hay varios personajes, hay varias personas. Está Dios, está Satanás, hay terceras personas y está el tentado. Bien, Dios no es el culpable. Ya hemos visto que Dios no puede ser el culpable. Es todo lo contrario al pecado. ¿Satanás? Santiago aquí no lo menciona, pero ¿tiene algo que ver Satanás con la tentación, con el pecado? Por supuesto que sí. Sin embargo, Satanás no tendría ningún poder si a nosotros no nos atrajera el pecado. Es lo que decíamos antes con los cigarrillos. Si a nosotros no nos atrae, Satanás puede venir 100.000 veces y enseñarnos el paquete de cigarrillos. A nosotros no nos atrae. El problema está cuando a nosotros nos atrae eso. Es que Satanás tiene que ver. Sin embargo, Santiago aquí no lo menciona porque quiere culpar al que es realmente el culpable del pecado. Hay también terceras personas, como nos recuerda nuestro Señor. En Lucas 17 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por supuesto que nuestras tentaciones, que en nuestros pecados, hay también terceras personas que muchas veces influyen y nos ayudan a pecar. Sin embargo, Santiago aquí tampoco menciona a estas terceras personas. Santiago aquí echa toda la culpa al tentado. Satanás y otras personas pueden hacernos participar del pecado, de la tentación, pero Santiago quiere convencernos y hacernos saber que la culpa reside, que la responsabilidad reside últimamente solamente en el pecador. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Notemos aquí que Santiago no dice que la tentación es meramente ser atraído por una cosa. Hebreos 2 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es que Cristo también padeció la tentación, y no fue porque Él tuvo una naturaleza corrupta. La tentación de la que Santiago habla aquí no es solamente ser atraído, sino ser atraído y seducido. Cristo fue tentado en la tierra, y lo vemos sobre todo en la tentación de Satanás en el desierto, pero no fue seducido por la tentación, no encontró placer en esa tentación que le haría seguir más adelante pecando. La metáfora que Santiago usa aquí es la de los pescadores. Hay un cebo que se pone, pero es una trampa. El pez ve el cebo, le atrae, le gusta y es seducido por él. Lo muerde y es arrastrado. Y ahí está su fin. Y esta es la misma idea que tenemos en el libro de Proverbios con la mujer adúltera. Está en las calles, atrae con sus palabras, seduce con sus intenciones y arrastra a la víctima. Leemos en el capítulo 7. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura en la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El problema en este caso del joven no es que él vio a la mujer en las calles. Eso en sí mismo no es un problema. El problema es que la escuchó, que le hizo caso, que le gustó y que se fue con ella. Esa es la tentación de la que Santiago está hablando. Porque cuando somos tentados y seremos tentados, ¿cómo responderemos a la tentación? Durante esta vida vamos a ser tentados, sin duda alguna. La tentación será nuestra experiencia a lo largo de toda la vida. Pero ¿cómo respondemos nosotros a la tentación? ¿Seguimos mirando? ¿Seguimos escuchando un poco más? ¿O la resistimos? ¿Huimos de la tentación? La madurez cristiana no es que ya no seremos tentados por nada. La madurez cristiana significa que resistiremos la tentación. Y la palabra concupiscencia que Santiago utiliza aquí puede traducirse también como malos deseos o pasiones o deseos carnales. Y no tiene una connotación solamente sexual, aunque también, sino que se refiere a todo aquello que está prohibido por la palabra de Dios. Puede ser una mentira, puede ser la pereza, puede ser no cumplir con nuestras responsabilidades. Pedro en su primera carta nos dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí utiliza Pedro la misma palabra que Santiago, igual que Juan en su primera carta, donde dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el resultado de la tentación? El resultado de la tentación que es permitida, aceptada, es el pecado. Y el resultado del pecado, si no es tratado, es la muerte. Uno puede traerse a un leoncillo recién nacido a su casa. Lo puede cuidar y alimentar y jugar con él. No le hará nada. Pero el leoncillo se hará grande y se convertirá en un león y despedazará a sus dueños como a una gacela. Los malos deseos conciben, dan a luz al pecado. Y si ese pecado no es tratado con arrepentimiento, no puede terminar sino en la muerte. Como cristiano, ¿qué es lo que haces cuando pecas? ¿Intentas ocultar tu pecado? ¿Intentas no pensar en él? ¿Intentas eximirte de la culpa diciendo que ha sido la voluntad de Dios? ¿Que ha sido Él quien te ha puesto en esa situación y por tanto tú no eres realmente culpable? El pecado consumado, el pecado que ha madurado, que ha crecido, dará a luz la muerte. Todos hemos pecado y seguiremos pecando durante todo el tiempo que estemos en este mundo, sin ninguna duda. Eso no significa que vivamos en pecado, pero sin embargo pecaremos. Nos esforzaremos en no hacerlo, pero pecaremos. ¿Y qué haces como cristiano cuando pecas? Solo hay dos caminos en esta vida. Un camino es ancho y cómodo y placentero para la carne. No tienes que pedir perdón, no tienes que arrepentirte, no tienes a un Dios legislador. Y hay otro camino, que es más duro, en el que hay una responsabilidad mayor, en el que hay que confesar los pecados y arrepentirse de ellos. Y sabemos que el primero de los caminos lleva al infierno eterno, lleva al castigo eterno, y que el segundo lleva a las moradas celestiales. Como cristianos decimos que andamos por el segundo camino, por supuesto. Pero si no lo dijéramos, ¿sabrían los demás que andamos por ese camino? ¿Se ve nuestra santidad? ¿Se ve nuestro deseo de agradar a Dios? ¿Y se ve nuestro arrepentimiento? Si no es así, quizás en realidad estemos andando por el camino que lleva al infierno. Veíamos también la semana pasada en el versículo, con el versículo 13, nos decía: el que resiste la tentación tendrá como fin, tendrá como recompensa la corona de vida. El que no resiste la tentación continuamente, por supuesto, tiene la muerte. Y el que resiste, el que no consigue resistir siempre la tentación, siempre tiene el arrepentimiento a su alcance. Dios siempre nos da esa oportunidad para arrepentirnos, para pedirle perdón, para dejar nuestros pecados. Este camino de arrepentimiento en el que nosotros decimos que estamos también lleva al cielo. El camino en el que uno no se arrepiente nunca, en el que intenta esconder su pecado, intenta autojustificarlo con cualquier razón, lleva al infierno. Así que debemos todos preguntarnos, ¿en qué camino estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos cuando pecamos? Y esto dirá también quiénes somos. Santiago nos ha enseñado aquí que no debemos echar la culpa a Dios. Dios nunca es el culpable, sino que la culpa y la responsabilidad será siempre y totalmente nuestra. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Terminemos en oración.